Mil mesetas, Deleuze, tratado de nomadología, la máquina de guerra. Axioma 1. La máquina de guerra es exterior al aparato del Estado. Proposición 1. Esta exterioridad se ve confirmada en primer lugar por la mitología, la epopeya, el drama y los juegos. Se constatará que la guerra no está incluida en este aparato, o bien el Estado dispone de una violencia que no pasa por la guerra. Más que guerreros, emplea policías y carceleros. No tiene arma y no tiene necesidad de ellas. Actúa por captura mágica inmediata. Capta y liga, impidiendo cualquier combate. En cuanto a la máquina de guerra, en sí misma parece claramente irreductible al aparato del Estado. No se reduce a una, ni tampoco forma una tercera. Más bien sería como la multiplicidad pura y sin medida, la manada, irrupción de lo efímero y potencia de la metamorfosis. Deshace el lazo en la misma medida en que traiciona el pacto. Frente a la mesura esgrime un furor, frente a la gravedad una celeridad. Frente a lo público, un secreto. Frente a la soberanía, una potencia. Frente al aparato, una máquina. Pone de manifiesto otra justicia, a veces de una crueldad incomprensible, pero a veces también de una piedad desconocida, puesto que deshace los lazos. Pero sobre todo pone de manifiesto otras relaciones con las mujeres, con los animales, puesto que todo lo vive en relaciones de devenir, en lugar de efectuar distribuciones binarias entre estados. Todo un devenir animal del guerrero, todo un devenir mujer, que supera tanto las dualidades de términos como las correspondencias de relaciones. El ajedrez es un juego de estado, o de corte. El emperador de China lo practicaba. Las piezas de ajedrez están codificadas, tienen una naturaleza interna o propiedades intrínsecas, de las que derivan sus movimientos, sus posiciones, sus enfrentamientos. Están cualificadas, el caballo siempre es un caballo, el alfil un alfín, el peón un peón. Cada uno es como un sujeto denunciado, dotado de un poder relativo, y esos poderes relativos se combinan en un sujeto de enunciación, el propio jugador de ajedrez o la forma de interioridad del juego. Los peones del Go, por el contrario, son bolas, fichas, simples unidades aritméticas, cuya única función es anónima, colectiva o de tercera persona. Él avanza. Puede ser un hombre, una mujer, una pulga o un elefante. Los peones del Go son los elementos de un agenciamiento maquínico no subjetivado, sin propiedades intrínsecas, sino únicamente de situación. Las piezas de ajedrez mantienen relaciones biunívocas entre sí y con las del adversario. Sus funciones son estructurales. Un peón de Go, por el contrario, solo tiene un medio de exterioridad o relaciones extrínsecas con nebulosas, constelaciones, según las cuales desempeña funciones de inserción o de situación, como bordear, rodear, romper. El ajedrez es claramente una guerra, pero una guerra institucionalizada, regulada, codificada, con una frente, una retaguardia, batallas. Lo propio del Go, por el contrario, es una guerra sin líneas de combate, sin enfrentamiento y retaguardia, en último extremo sin batalla, pura estrategia, mientras que el ajedrez es una semiología. En el caso del ajedrez se trata de distribuir un espacio cerrado, así pues, de ir de un punto a otro, de ocupar un máximo de casillas con un mínimo de piezas. En el Go se trata de distribuirse en un espacio abierto, de ocupar el espacio, de conservar la posibilidad de surgir en cualquier punto. El movimiento ya no va de un punto a otro, sino que deviene perpetuo, sin meta ni destino, sin salida ni llegada. Espacio liso del Go frente a espacio estriado del ajedrez. Nomos frente a polis. El ajedrez codifica y decodifica el espacio, mientras que el Go procede de otra forma, lo territorializa y lo desterritorializa. Desde el punto de vista del Estado, la originalidad del hombre de guerra, su excentricidad, aparece necesariamente bajo una forma negativa: estupidez, deformidad, locura, ilegitimidad, usurpación, pecado. No basta con afirmar que la máquina es exterior al aparato. Hay que llegar a pensar la máquina de guerra como algo que es una pura forma de exterioridad, mientras que el aparato del Estado constituye la forma de interioridad que habitualmente tomamos como modelo o según la cual pensamos habitualmente. Pero todo se complica, pues la potencia extrínseca de la máquina de guerra tiende, en determinadas circunstancias, a confundirse con una u otra de las cabezas del aparato de Estado. Cada vez que se confunde la irrupción de la potencia de guerra con la genealogía de la denominación de Estado, todo se vuelve confuso, y la máquina de guerra ya solo se puede comprender bajo la forma de lo negativo, puesto que no se deja subsistir nada exterior al propio Estado. Pero, situada de nuevo en su medio de exterioridad, la máquina de guerra presenta otro tipo, otra naturaleza, otro origen. Diríase que se instala entre las dos cabezas del Estado, entre las dos articulaciones, y que es necesaria para pasar de la una a la otra. El Estado no tiene de por sí máquina de guerra, solo se apropiará de ella bajo la forma de institución militar, y ésta no cesará de plantearle problemas. ¿Cuándo triunfa el Estado? ¿El destino de esa máquina es caer en la alternativa, o bien no ser más que el órgano militar y disciplinado del aparato de Estado, o bien volverse contra sí mismo y devenir una máquina de suicidio a dúo para un hombre y una mujer solitarios? De igual modo, los sentimientos son arrancados de la interioridad de un sujeto para ser violentamente proyectados en un medio de pura exterioridad, que les comunica una velocidad inimaginable, una fuerza de catapulta. Amor u odio ya no son en absoluto sentimientos, sino afectos. Y esos afectos son otros tantos devenir mujer, devenir animal del guerrero, el oso, las perras. Los afectos atraviesan el cuerpo como flechas, son armas de guerra. Velocidad de desterritorialización del afecto. Incluso los sueños son exteriorizados mediante un sistema de relevos y de conexiones, de encadenamientos extrínsecos que pertenecen a la máquina de guerra. ¿Es posible que en el momento en que la máquina de guerra ya no exista, vencida por el Estado, presente su máxima irreductibilidad, se dispersen máquinas de pensar, de amar, de morir, de crear, que disponen de fuerzas vivas o revolucionarias susceptibles de volver a poner en tela de juicio el Estado triunfante? ¿Es un mismo movimiento el que hace que la máquina de guerra sea superada, condenada, apropiada y a la vez adquiera nuevas formas? Se metamorfosee, afirme su irreductibilidad, su exterioridad, despliegue ese medio de exterioridad pura que el hombre de Estado occidental o el pensador occidental no cesa de reducir. Problema 1. ¿Existe algún medio de conjurar la formación de un aparato de Estado o de sus equivalentes en un grupo? Proposición 2. La exterioridad de la máquina de guerra es igualmente confirmada por la etnología. Las sociedades primitivas segmentarias han sido definidas a menudo como sociedades sin Estado, es decir, aquellas en las que no aparecen órganos de poder diferenciados. De ahí se deducía que esas sociedades no habían alcanzado el grado de desarrollo económico o el nivel de diferenciación política que harían a la vez posible e inevitable la formación de un aparato de Estado. Por eso los primitivos no entienden el aparato tan complejo. Clusters no solo duda de que el Estado sea el producto de un desarrollo económico atribuible, sino que se pregunta si las sociedades primitivas no tienen la preocupación potencial de conjurar y prevenir ese monstruo que supuestamente no entienden. Clastres considera que en las sociedades primitivas la guerra es el mecanismo más seguro para impedir la formación del Estado. La guerra mantiene la dispersión y la segmentariedad de los grupos, y el guerrero está atrapado en un proceso de acumulación de sus hazañas, que le conduce a una soledad y a una muerte prestigiosa, pero sin poder. De este no debe deducirse que la guerra sea un estado natural, sino al contrario, que es el modo de un estado social que conjura e impide la formación del Estado. La guerra primitiva no produce el Estado ni tampoco deriva en él. Las manadas, las bandas, son grupos de tipo rizoma, por oposición al tipo arborescente que se concentra en órganos de poder. Por eso, las bandas en general, incluso las de bandidaje o las de mundanidad, son metamorfosis de una máquina de guerra, que difiere formalmente de cualquier aparato de Estado, o algo equivalente, que por el contrario estructura las sociedades centralizadas. Por supuesto, no se dirá que la disciplina es lo propio de la máquina de guerra. La disciplina deviene la característica exigida por los ejércitos cuando el Estado se apodera de ellos. La máquina de guerra responde a otras reglas, que nosotros no decimos que sean mejores, pero que animan a una indisciplina fundamental del guerrero, una puesta en tela de juicio de la jerarquía, un perpetuo chantaje al abandono y a la traición, un sentido del honor muy susceptible, y que impide, una vez más, la formación del Estado. No obstante, ¿por qué esta tesis no nos resulta de todo convincente? Estamos de acuerdo con Clase 3, cuando muestra que el Estado no se explica por un desarrollo de las fuerzas productivas ni por una diferenciación de las fuerzas políticas. Al contrario, el Estado hace posible la realización de las grandes obras, la constitución de los excedentes y la organización de las funciones públicas correspondientes. Hace posible la distinción entre gobernantes y gobernados. Ahora bien, no vemos cómo se puede explicar el Estado por lo que le supone, incluso si se recurre a la dialéctica. Parece evidente que el Estado surge de pronto bajo una forma imperial y no remite a factores progresivos. Su aparición in situ es como un acto genial, el nacimiento de Atena. En efecto, la máquina de guerra se efectúa sin duda mucho más en los agenciamientos bárbaros de los nómades guerreros que en los agenciamientos salvajes de las sociedades primitivas. Hay que decir que el Estado siempre ha existido, y muy perfecto, muy formado. Cuantos más descubrimientos realizan los arqueólogos, más imperios descubren. Lo fundamental es la hipótesis inversa. El Estado siempre ha estado en relación con un afuera y no se puede concebir independientemente de esta relación. La ley de Estado no es la ley del todo o nada, sino la de lo interior y lo exterior. El Estado es la soberanía, pero la soberanía solo reina sobre aquello que es capaz de interiorizar, de apropiarse localmente. No solo no hay un Estado universal, sino que la fuera de los Estados no se deja reducir a la política exterior, es decir, a un conjunto de relaciones entre Estados. Pero la forma de exterioridad de la máquina de guerra hace que ésta solo exista en sus propias metamorfosis. Existe tanto en una innovación industrial como en una invención tecnológica, en un circuito comercial, en una creación religiosa, en todos esos flujos y corrientes que solo secundariamente se dejan apropiar por los Estados. La exterioridad y la exterioridad, las máquinas de guerra metamórficas y los aparatos de identidad del Estado, las bandas y los reinos, las megamáquinas y los imperios, no deben entenderse en términos de independencia, sino en términos de coexistencia y competencia, en un campo en constante interacción. Proposición 3. La exterioridad de la máquina de guerra también es confirmada por la epistemología, que deja presentir la existencia y la perpetuación de una ciencia menor o nómade. Las características de una ciencia excéntrica de este tipo serían las siguientes. Su modelo sería sobre todo hidráulico, en lugar de ser una teoría de los sólidos que considera los fluidos como un caso particular. En efecto, el atomismo antiguo es inseparable de los flujos. El flujo es la propia realidad o la consistencia. Es un modelo de devenir y de heterogeneidad, que se opone al modelo estable, eterno, idéntico, constante. Es toda una paradoja convertir el devenir en un modelo, y ya no en el carácter secundario de una copia. Ya no se va de la recta a sus paralelas, en un flujo lamelar o laminar, sino de la declinación curvilínea a la formación de los espirales y torbellinos en un plano inclinado, la mayor inclinación para el ángulo más pequeño. El modelo es turbulento, en un espacio abierto en el que se distribuyen las cosas flujo, en lugar de distribuir un espacio cerrado para cosas lineales y sólidas. Esa es la diferencia entre un espacio liso, vectorial, proyectivo o topológico, y un espacio estriado, métrico. En un caso se ocupa el espacio sin medirlo, en el otro se mide para ocuparlo. Esta ciencia arquimediana o esta concepción de la ciencia está esencialmente unida a la máquina de guerra. Los problemas son la propia máquina de guerra y son inseparables de los planos inclinados, de los pasos al límite, de los torbellinos y proyecciones. Diríase que la máquina de guerra se proyecta en un saber abstracto, formalmente diferente del que refuerza el aparato del Estado. Diríase que toda una ciencia nómade se desarrolla excéntricamente y que es muy diferente de las ciencias reales o imperiales. Es más, esa ciencia nómada no cesa de ser bloqueada, inhibida o prohibida por las exigencias y las condiciones de la ciencia de Estado. Arquímedes, vencido por el Estado romano, deviene un símbolo, pues las dos ciencias difieren por el modo de formalización y la ciencia de Estado no cesa de imponer su forma de soberanía a las invenciones de la ciencia nómada. Solo retiene de la ciencia nómada aquello de lo que se puede apropiar. Es como si el científico de la ciencia nómada estuviera atrapado entre dos fuegos, el de la máquina de guerra que lo alimenta y lo inspira, el del Estado que le impone un orden de razones. Los grandes matemáticos del Estado se esfuerzan en darle un estatuto más firme, pero a condición precisamente de eliminar de él todas las nociones dinámicas y nómadas, como las de devenir, heterogeneidad, infinitesimal, paso al límite, variación continua, etc., e imponerle reglas civiles, estáticas y ordinales. El Estado tiene necesidad de subordinar la fuerza hidráulica a conductos, canales, diques que impiden la turbulencia, que obligan al movimiento, a ir de un punto a otro, al espacio a ser estriado y medido, al fluido a depender del sólido, y al flujo a proceder por series laminares paralelas. En cambio, el modelo hidráulico de la ciencia nómada y de la máquina de guerra consiste en expandirse por turbulencia en un espacio liso, en producir un movimiento que ocupa el espacio y afecta simultáneamente a todos los puntos, en lugar de estar ocupado por él como en el movimiento local que va de tal punto a tal otro. El mar como espacio liso es un problema específico de la máquina de guerra. En el mar, como muestra Virilio, se plantea el problema del fleet in being, es decir, la tarea de ocupar un espacio abierto, con un movimiento turbulento cuyo efecto puede surgir en cualquier punto. Hay un ritmo mesurado, cadencioso, que remite a la circulación del río, entre sus márgenes o a la forma de un espacio estriado, pero también hay un ritmo sin medida, que remite a la fricción de un flujo, es decir, a la forma en que un fluido ocupa un espacio liso. El monje albañil Garín de Troyes invoca una lógica operatoria del movimiento que permite al iniciado trazar, luego cortar los volúmenes en profundidad en el espacio y hacer que el trazo produzca la cifra. No se representa, se engendra y se recorre. Esta ciencia no se caracteriza tanto por la ausencia de ecuaciones como por el papel muy diferente que éstas adquieren eventualmente. En lugar de ser buenas formas absolutamente que organizan la materia, son generadas como producidas por el material en un cálculo cualitativo de óptimo. La ciencia real solo soporta y hace suya la perspectiva estática, sometida a un agujero negro central que le niega toda capacidad heurística y desambulatoria. ¿Qué es un cuerpo colectivo? Sin duda, los grandes cuerpos de un Estado son organismos diferenciados y jerarquizados que por un lado disponen de monopolio de un poder o de una función y por otro distribuyen localmente sus representantes. Tienen una relación especial con las familias, pues hacen comunicar en los dos extremos el modelo familiar y el modelo estatal, y ellos mismos se viven como grandes familias de funcionarios, de empleados, de intendentes o de granjeros. No obstante, parece que en muchos de estos cuerpos actúa otra cosa que no se reduce a este esquema. No solo se trata de la obstinada defensa de sus privilegios. También habría que hablar de una actitud incluso caricatural, incluso muy deformada, para constituirse como una máquina de guerra, oponiendo al Estado otros modelos, otros dinamismos, una ambición nómada. Un cuerpo no se reduce a un organismo, como tampoco el espíritu del cuerpo se reduce al alma de un organismo. El espíritu no es mejor, pero es volátil, mientras que el alma es gravífica, centro de gravedad. ¿Hay que invocar un origen militar al cuerpo y del espíritu de cuerpo? Lo fundamental no es lo militar. La máquina de guerra mantiene con las familias una relación muy diferente de las del Estado. En la máquina de guerra, la familia, en lugar de ser una célula de base, es un vector de banda. Por eso, una genealogía pasa de una familia a otra, según la capacidad de tal familia en tal momento para realizar el máximo de solidaridad agnática. La ilustración pública de la familia no determina el lugar que ocupa en un organismo de Estado. Lo que queremos decir es que los cuerpos colectivos siempre tienen márgenes o minorías que reconstituyen equivalentes de máquina de guerra, bajo formas a veces inesperadas, en agenciamientos determinados tales como construir puentes, construir catedrales, o bien emitir juicios, o bien hacer música, instaurar una ciencia, una técnica. La ciencia que trataría de ellas, la protogeometría, también sería difusa, en el sentido de vagabunda. No sería ni inexacta como las cosas sensibles ni exacta como las esencias, sino anexacta y sin embargo rigurosa, inexacta por esencia y no por azar. Diríase que las esencias difusas extraen de las cosas una determinación que es más que la coseidad, que es la de la corporeidad, y que quizás incluso implica un espíritu del cuerpo. Estamos ante dos concepciones de la ciencia, formalmente diferentes, y ontológicamente ante un mismo y único campo de interacción, en el que una ciencia real no cesa de apropiarse de los contenidos de una ciencia nómada o difusa, y en el que una ciencia nómada no cesa de hacer huir los contenidos de la ciencia real. En última instancia, lo fundamental es la frontera constantemente móvil. El Estado no cesa de producir y reproducir círculos ideales, pero se necesita una máquina de guerra para hacer un redondel. La ciencia nómada no tiene la misma relación con el trabajo que la ciencia real. No es que en ella la división del trabajo sea menor, sino que es diferente. La respuesta del Estado es dirigir las obras, introducir en todas las divisiones del trabajo la distinción suprema de lo intelectual y lo manual, de lo teórico y lo práctico. Tanto en las ciencias nómadas como en las ciencias reales encontramos la existencia de un plan, pero que en modo alguno es el mismo. El Estado no confiere un poder a los intelectuales o creadores de conceptos, sino que, por el contrario, los convierte en un organismo estrechamente dependiente, cuya autonomía solo es ilusoria, pero que sin embargo es suficiente para anular toda capacidad a aquellos que ya solo hacen reproducir o ejecutar, lo que no impide que el Estado tenga aún dificultades con ese cuerpo de intelectuales que él mismo ha engendrado, pero que reivindica nuevas pretensiones nomádicas y políticas. En cualquier caso, si el Estado se ve constantemente obligado a reprimir las ciencias menores y nómadas, si se opone a las esencias difusas, a la geometría operatoria del trazo, no es en virtud de un contenido inexacto o imperfecto de estas ciencias, ni de su carácter mágico o iniciático, sino porque implican una división del trabajo que se opone a la de las normas del Estado. La forma en que una ciencia o una concepción de la ciencia participa en la organización del campo social y en particular induce una división del trabajo forma parte de esa misma ciencia. El esquema hilomórfico está basado en una forma invariable de las variables, en una materia variable de la invariante. Pero el dispars, como elemento de la ciencia nómada, remite a material fuerzas más bien que a materia forma. Ya no se trata exactamente de extraer constantes a partir de variables, sino de poner las variables en estado de variación continua. Captan o determinan singularidades de la materia en lugar de constituir una forma general. Realizan individuaciones por acontecimientos o axeidades y no por objeto, como compuesto de materia y de forma. Las esencias difusas solo son axeidades. El espacio liso es precisamente el de la más pequeña desviación. Solo tiene homogeneidad entre puntos infinitamente próximos, y la conexión de los entornos se produce independientemente de una determinada vía. Es un espacio de contacto, de pequeñas acciones de contacto, táctil o manual, más bien que visual como en el caso del espacio estriado del Estado. El espacio liso es un campo sin conductos ni canales, un campo, un espacio liso heterogéneo, va unido a un tipo muy particular de multiplicidades, las multiplicidades no métricas, acentradas, rizomáticas, que ocupan el espacio sin medirlo y que solo se pueden explorar caminando sobre ellos. No responden a la condición visual de poder ser observadas desde un punto del espacio exterior a ellas. Por ejemplo, el sistema de los sonidos o incluso el de los colores, por oposición al espacio euclidiano. La oposición es a la vez cualitativa y científica. En ese espacio, la materia flujo ya no se puede dividir en franjas paralelas y el movimiento ya no se deja encerrar en relaciones biunívocas entre puntos. La física se reduce a dos ciencias, una teoría general de las vías y caminos, una teoría global del flujo. Habría que oponer dos tipos de ciencias o de actitudes científicas, una que consiste en reproducir, otra que consiste en seguir. Una sería de reproducción, de interacción y reiteración, otra sería de itineración, el conjunto de las ciencias itinerantes, ambulantes. Seguir no es lo mismo que reproducir. Nunca se sigue para reproducir. El ideal de reproducción, deducción o inducción forma parte de la ciencia real, en todas las épocas, en todos los lugares, y trata las diferencias de tiempo y de lugar como otras tantas variables de las que la ley extrae precisamente la forma constante. Basta con un espacio gráfico y estriado para que se produzcan los mismos fenómenos si se dan las mismas condiciones o si se establece la misma relación constante entre las condiciones diversas y los fenómenos variables. Reproducir implica la permanencia de un punto de vista fijo, exterior a lo reproducido. Pero seguir es algo totalmente distinto que el ideal de reproducción. No mejor, sino otra cosa. Uno está obligado a seguir cuando está a la búsqueda de las singularidades de una materia, o más bien de un material, y no tratando de descubrir una forma cuando escapa la fuerza gravífica para entrar en un campo de celeridad, cuando deja de contemplar la circulación de un flujo laminar con una dirección determinada y es arrastrado por un flujo turbulento, cuando se aventura en la variación continua de las variables, en lugar de extraer de ellas constantes. Según el modelo legal, uno no cesa de reterritorializarse en un punto de vista, en un campo, según un conjunto de relaciones constantes. Pero según el modelo ambulante, el proceso de desterritorialización constituye y amplía el propio territorio. Por regla general, un espacio liso, un campo de vectores, una multiplicidad no métrica, siempre serán traducibles y necesariamente traducidos en un compás, operación fundamental gracias a la cual se instala y reposa en cada punto del espacio liso un espacio euclidiano, tangente, dotado de un número suficiente de dimensiones y gracias a la cual se reintroduce el paralelismo de dos vectores, al considerar la multiplicidad como inmersa en el espacio homogéneo y estriado de reproducción, en lugar de continuar siguiéndola en una exploración progresiva. Siempre hay una corriente gracias a la cual las ciencias ambulantes o itinerantes no se dejan interiorizar totalmente en las ciencias reproductivas. Y hay un tipo de científico ambulante que los científicos de Estado no cesan de combatir o de integrar o de aliarse con él, sin prejuicio de proponerle un papel menor en el sistema legal de la ciencia y de la técnica. Las ciencias ambulantes superan rápidamente la posibilidad del cálculo. Se instalan en ese algo más que desborda el espacio de reproducción. Chocan rápidamente con dificultades insuperables desde ese punto de vista, que eventualmente resuelven gracias a una operación sobre la marcha. Las soluciones deben venir de un conjunto de actividades que la constituyen como no autónomas. Nadie mejor que la ciencia real, por el contrario, para disponer de una potencia métrica que define el aparato conceptual o la autonomía de la ciencia. En el campo de interacción de las dos ciencias, las ciencias ambulantes se contentan con inventar problemas, cuya solución remitiría a todo un conjunto de actividades colectivas y no científicas, pero cuya solución científica depende, por el contrario, de la ciencia real y de la manera en que esta ciencia, en principio, ha transformado el problema, incluyéndolo en un aparato teoremático y su organización del trabajo.